11 más Gran Canaria.
Estar informado.
Minutitos ya pasan de las 11 de la mañana, comenzando una nueva semana. Aquí seguimos en COPE más Gran Canaria 103.0. Si estás aquí en la zona capitalina, en norte, centro de Gran Canaria, o 102.9 si andas por la zona sur de Gran Canaria, a lo mejor disfrutando de esas playitas estupendas de Maspalomas o también de Playa del Inglés, San Agustín, cualquiera de esas. También la zona de Fataga, donde por cierto íbamos a hablar porque la carretera sigue siendo todavía un poquito delicada, pero también un tiempo ideal hoy en Lanzarote, 98.3 de la FM, ahí también nos puedes escuchar. Soy Julio Abreu, te doy la bienvenida y seguimos hablándote de cosas que te interesan y sin duda a todos nos interesó ayer esa maravillosa victoria de Carlos Alcaraz. La verdad que el tenis, el deporte español está de enhorabuena y como publica hoy La Razón, el premio por conquistar Wimbledon no es solo deportivo. Carlos Alcaraz ha conquistado lo que buscaba, uno de los torneos, por no decir uno de los más importantes, quizás el más importante del mundo, este gran slam, que además también supone un gran desembolso en su cuenta corriente, todo hay que decirlo, porque fíjense ustedes, este año Wimbledon ha multiplicado el dinero dedicado a premios, que es de 44.700.000 libras esterlinas, aproximadamente unos 55 millones de euros. Bueno, la verdad que no estamos hablando de calderilla precisamente, ¿no? Y Alcaraz, fíjense ustedes, él solito se lleva por ganar Wimbledon 2,74 millones de euros, que es, atención, la cantidad más alta en la historia del deporte de la raqueta. La campeona femenina, la checa Boutrusova, también se lleva la misma cifra, no en vano su oponente se cogió bastante de presión cuando perdió la final. Pero fíjense ustedes lo que es el dinero que se paga en estos grandes premios, pero también el dinero que cuestan nuestras carreteras. Y volvemos aquí a Canarias, donde no hay torneos de tenis con tanto dineral, pero sí que cuestan mucho dinero las carreteras, y de eso les vamos a hablar. El coste de nuestras carreteras es uno de los principales gastos que están en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y como no solo de tenis vivimos en este mundo, aquí a veces algo tan sencillo como tener carreteras seguras, accesibles y que no nos caigan piedras es a veces un logro, como es el caso de la carretera de Maspalomas a Tunte. Hablábamos antes de ella, en la zona de Arteara, Fataga, una de las zonas más peligrosas, que incluso te advierte con un cartel de que ahí han fallecido personas. La verdad que ya solamente ese cartel ya te asusta un poquito, por no decir otra cosa, ¿no? Pues bueno, así estamos, y este gobierno que acaba de llegar tiene nada más llegar ya grandes retos, y uno de ellos es mejorar las carreteras que llevan años con una gran peligrosidad. Esta mañana, afortunadamente, con un tiempo bastante más fresco que la semana pasada, por ejemplo, en Agüimes, en Gran Canaria, alcanzan a esta hora los 26 grados, cielo despejado, igual que en muchas partes del norte de Gran Canaria. Por ejemplo, en Fuerteventura, en Tuineje, también está despejado, pero un poquito más de calor, unos 26, 27 grados. En Lanzarote, si nos escuchas desde allí, por ejemplo, en Tinajo, hoy un día así, con el cielo nublado, a esta hora hay 23 grados. Si nos escuchan, ya saben, en 98.3. Y hoy celebramos, no, más bien lamentamos en este caso, pues un acontecimiento que tenía lugar ayer, pero que está asociado a una voz que van a reconocer con esta música, una actriz y cantante que ustedes recordarán por esta canción, Jane Birkin.
Je t'aime.
Bueno, pues esta es la voz de ella, de Jane Birkin, que desgraciadamente nos dejaba ayer, nacida el 14 de diciembre de 1946 y fallecida, pues como decíamos, en este fin de semana. Fue una actriz y cantante anglo-francesa recordada por esta canción mítica de los años 60, pero también por sus éxitos cinematográficos como Deseo de una mañana de verano. Asimismo, también comenzó esa carrera en Francia y en esta canción que hizo este dúo con también ese otro gran cantante, pues sin duda fue Serge Gainsbourg, aunque la voz de ella, la de Jane Birkin, es la que sin duda recordamos todos. Pero además tuvo una vida pues bastante interesante, no exenta, bueno, de a veces éxitos y de fracasos, o por lo menos de acontecimientos luctuosos, como la pérdida de su primera hija, concretamente, que tuvo con otro hombre, otra persona relacionada con el mundo del cine, que además compuso temas como este. John Barry fue su primer esposo, también en este caso, pues una de las personas que ha compuesto músicas como Bailando con Lobos y muchos otros éxitos del mundo del cine. De John Barry daría para hablar también pues bastante, pero desgraciadamente su hija mayor, la que tuvo con John Barry, fallecía en 2013 tras caer por una ventana de su vivienda parisina. Y fíjense ustedes, Birkin, pues que siguió grabando música hasta 2017, que publicaba ya su álbum 13º, es decir, que combinaba sus actuaciones en el mundo del cine con también la música, e incluso la tuvo en su propia pareja, su primera pareja, John Barry. Jane Birkin, en paz descanse, la música también en este caso nos la pone de fondo John Barry. Enseguida te vamos a contar también lo que está pasando en Gran Canaria a través de unas interesantes jornadas que van a hablar de los Big Data y del aprendizaje profundo, algo que quizás ustedes asocian o han hablado o oído hablar de la inteligencia artificial. Bueno, pues de todo esto se va a hablar bastante, ya que justo hoy comienza en Gran Canaria un evento de alto nivel con participación de especialistas de Bruselas, Londres y otros puntos de Europa. Será aquí en unos instantes, en la sintonía de COPE más Gran Canaria. En la mañana de COPE, también hoy lunes contigo, hablándote Julio Abreu.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Durante demasiado tiempo, desde Madrid, han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es un tema de dignidad y justicia, y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Juntas podemos hacer que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
COPE más Gran Canaria.
Quince minutos ya pasan de las 11 de la mañana. Saludamos en este caso ya en esta mañana de lunes al consejero también del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un placer.
Bueno, un placer también tener en este caso en Gran Canaria a uno de los más importantes eventos que se puede desarrollar ahora mismo este verano sobre el Big Data, ¿no? Todo esto de las nuevas tecnologías. Explíquenos un poquito, don Raúl.
Bueno, este congreso se lleva celebrando ya 3 años seguidos. Un congreso tiene una versión, vamos a decirlo así, de invierno y tiene otra de verano. La más importante es la del verano. Y este es el tercer año que se celebra de manera consecutiva en Gran Canaria. Estamos intentando, vamos a ver si podemos lograr que convertirnos en sede permanente, ¿no?, de esta edición de verano del Summer School Deep Learn, que es uno de los grandes eventos de inteligencia artificial y Big Data. Este año, además, tiene una parte muy importante dedicada a los grandes datos. Y desde luego, este es un congreso muy importante para nosotros. Este año asisten unas 350 personas y tenemos pues un elenco todos los años, el elenco de profesorado, de ponentes, son pues de ponentes que vienen de las mejores universidades del mundo, de las más prestigiosas. La verdad es que la organización de este congreso siempre pues trae, vamos a decirlo así, pues a los patas negras, ¿no?, de este ámbito de la inteligencia artificial. Vienen 350 asistentes de todo el mundo prácticamente. Creo que este año tenemos unos cuantos online, pero ya porque Canarias les queda muy lejos, como Australia, que bueno, están las antípodas, pero en general pues prácticamente todos los asistentes lo hacen de manera presencial. Este es un congreso, ya digo, que para nosotros muy importante porque además, al estar coorganizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, permite la asistencia de tanto de alumnado como de profesorado e investigadores de la universidad de manera gratuita, ¿no? Por lo tanto, creo que es una oportunidad increíble de poder tener aquí pues a los mejores, ¿no?, dentro de este ámbito, de recibir también pues congresistas de todo el mundo y además dar la oportunidad, ¿no?, a que nuestros jóvenes talentos puedan también acudir a este tipo de eventos.
Uh-huh. Como consejero de Medio Ambiente, pues también de Clima y en este caso de Conocimiento, ¿no?, realmente es un tema que nos debe de dar orgullo, ¿no?, que tengamos una sede aquí ya el tercer año, ya que formamos parte de este circuito. Pero el aprendizaje profundo, o en inglés Deep Learn, ¿en qué consiste, Raúl? Porque a lo mejor el oyente o la oyente que está ahora mismo escuchando COPE más Gran Canaria se pierde en esto, a menos que seas nerd o geek, ¿no? ¿En qué consiste esto del aprendizaje profundo?
Bueno, básicamente, bueno, consiste pues en cuestiones que tienen que ver con diferentes áreas de conocimiento, ¿no? No sé, podemos estar hablando, por ejemplo, pues no sé, del reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Es decir, en realidad esta disciplina pues se entronca, es una parte, vamos a decirlo así, de la inteligencia artificial, y como su propio nombre indica, pues tiene que ver también con esos sistemas de inteligencia artificial que te permiten aprender, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues existen programas que son capaces de ir aprendiendo a medida que se van desarrollando, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, programas, que no sé si se lo sabe, bueno, ¿no? Que hay, ¿sí? Hay programas, por ejemplo, que con la información que le van mandando, por ejemplo, los inspectores de Hacienda, pues van aprendiendo y van aprendiendo a detectar a los defraudadores de Hacienda de manera más rápida y de manera más exacta, ¿no? Por tanto, se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial para luchar contra el fraude fiscal, pero al mismo tiempo ese sistema se va retroalimentando con la información que se le va dando y eso hace que cada vez pues sea, vamos a decirlo así, pues mucho más preciso y por tanto realice sus funciones de manera mucho más acertada, ¿no? Uh-huh. De todas estas cuestiones, porque aquí estamos hablando de un congreso en el que tenemos 31 ponencias. No todas son al mismo tiempo, los congresistas tienen que elegir entre unas y otras, en las que están pues presentes diferentes disciplinas que tienen que ver pues con la sanidad, con el cambio climático, con diferentes elementos que hoy en día son muy importantes, porque al final la inteligencia artificial y en este caso el deep learning, este aprendizaje profundo, son temas absolutamente transversales, ¿no? Es decir, que se pueden aplicar a multitud de áreas, ¿no?
Va a ser esta semana exactamente en INFECAR, estamos hablando aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente, en INFECAR. Y ya digo, son 350 personas que vienen de todo el mundo a aprender y aparte de eso también estarán presentes investigadores y estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también colabora como coorganizadora de este evento. Aquí podemos decir que existen pues diferentes coorganizadores y desde el punto de vista canario, vamos a decirlo así, pues está el Cabildo de Gran Canaria y por otro lado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y sobre todo pues con ese también fenómeno que es el que nuestra ciudad sea también sede de importantes actividades, es un tipo de eventos que también genera actividad económica, ¿no, don Raúl?
Hombre, claro, el impacto que tienen esas 350 personas que vienen de todo el mundo y que no solamente se quedan los días del Congreso, sino que normalmente, además, se les pone de esa manera para que puedan aprovechar después el fin de semana, se puedan dar una vuelta por la isla. Casi todos alargan su estancia aquí y, por lo tanto, esto tiene, y aparte de eso, el Congreso también tiene, vamos a decirlo así, pues un impacto sobre el sector del catering, sobre el sector del transporte, es decir, el sector congresual. Desde el punto de vista también del impacto que tiene en diferentes actividades económicas de la isla, es muy importante. No solamente porque por el propio evento, sino después porque normalmente la gente aprovecha y se queda también unos cuantos días más.
Uh-huh. Saliendo un poquito del tema este que a nosotros nos encanta hablar de tecnología, don Raúl, pero también como consejero de Medio Ambiente, sabemos que el Cabildo está haciendo en estos días una campaña especial, ahora refrescado esta semana, aunque se espera calor al final, de nuevo el peligro de incendios. Hay que advertir de todo esto a todas las personas porque el verano sigue adelante, ¿no?
Efectivamente, estamos ya en plena campaña y bueno, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en la isla hermana de La Palma, a donde hemos enviado, por supuesto, pues efectivos tanto de la Consejería de Medio Ambiente como del Consorcio de Emergencia. Y desde luego, máxima prudencia, aplicar el sentido común, que yo creo que debe ser un poco pues el leitmotiv, ¿no? Durante estos momentos en los que las altas temperaturas pues generan un riesgo muy alto, ¿no?, de que se produzcan incendios. Y desde luego ahí yo creo que no solamente ya es la normativa, es utilizar el sentido común, ¿no? Aparte de que hay una normativa bastante clara al respecto. Pero ante esto, sobre todo, mucha prudencia y sobre todo utilizar la cabeza, el sentido común, y por lo tanto no realizar actividades que puedan después pues tener consecuencias indeseadas para todos.
Uh-huh. Sobre todo fíjense que ahora ahondando en el tema, como parece que una de las posibles causas que se está estudiando, todavía no es seguro, es que tiraron algo en un contenedor y eso fue lo que después provocó el incendio. Es decir, hay que asegurarse de que cualquier cosa que podamos tirar a un contenedor que no esté, por supuesto, caliente o que pueda desencadenar un incendio. Pero yo voy más allá, don Raúl. Por ejemplo, ya que combinamos la tecnología con estos datos que usted nos está hablando hace unos minutos, la posibilidad de tener más información. Yo sé que está el proyecto Alerta Gran, pero, por ejemplo, poner cámaras a lo mejor en cruces, lograr que el campo esté más vigilado también podría ser una opción.
Sí, Por supuesto, y yo le puedo decir que en estos momentos tenemos vigilado el 70% de la superficie de la isla de Gran Canaria, que tenemos más de 40 cámaras desplegadas a lo largo de toda la isla, algunas térmicas y otras no, de visión normal, que tenemos, yo creo que podemos estar orgullosos, ¿no? Porque están viniendo incluso para ver algunos de los dispositivos inteligentes que tenemos, como por ejemplo el simulador 3D de incendio, pues están viniendo de fuera de Canarias. Tengan en cuenta que, por ejemplo, este simulador 3D de incendio creo que solo lo tienen en California. Están viniendo de otros lugares del Estado español y también de Europa a ver el sistema que tenemos de alerta grande, de prevención de incendios aquí en la isla de Gran Canaria. Y además es un proyecto que no para, es decir, en estos momentos tenemos varios proyectos verticales que estamos desarrollando, que no, es decir, que hemos desarrollado algunos, pero que ahora tenemos otros en marcha, y ya para el año 24 probablemente pues vamos también a sacar a licitación otros proyectos. Es decir, el proyecto Alerta Gas es un proyecto que está vivo, que no es simplemente una cosa que se hizo en un momento determinado y que después lo dejamos ahí, sino que se va complementando año a año con otros elementos que responden también a la evolución tecnológica que estamos teniendo ahora en el siglo XXI, y por lo tanto es un proyecto absolutamente vivo, ¿no? Y del que yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos, porque nos permite desde reconocer un coche circulando por una carretera, no puedes ver la matrícula, pero sí puedes ver a lo mejor el color, el modelo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que te permite, por lo tanto, también saber quién es o qué fue lo que pasó, ¿no?, en un momento determinado, en una determinada zona, ¿no? O sea, que realmente está, yo creo que hoy en día, más vigilado de lo que nosotros suponemos.
Pues la verdad que le agradecemos toda esta información, porque es importante esa seguridad estos días. Bueno, pues si podemos evitar subir al campo, mejor, cuando hace calor, estos calores que están anunciados en este verano, pero sobre todo saber que también estamos siendo de alguna manera pues también controlados todas las situaciones, porque desgraciadamente el factor humano se está demostrando que incide en casi todos los conatos, en todo esto que afortunadamente este fin de semana no ha sido sino un pequeño conato, creo recordar, en San Bartolomé de Tirajana.
Sí.
Pero que hay que estar atento, y el verano es campaña de prevención, hay que estar muy atento a todo esto también, y queríamos desde aquí pues apoyar al Cabildo en esta labor importante de concienciación, que es importante porque es nuestro legado para las próximas generaciones, ¿no, Raúl? Que se mantengan esos bosques que tenemos, ¿no?
Efectivamente. La conservación de nuestro patrimonio natural, de nuestra flora, de nuestra fauna, es clave también para luchar contra el cambio climático, y por lo tanto, bueno, pues tenemos una responsabilidad altísima, y por tanto desde aquí yo vuelvo a hacer un llamamiento, porque efectivamente estábamos hablando antes de tirar algún contenedor. Al final, yo creo que lo más importante es cumplir con la normativa, pero sobre todo tener mucho sentido común y saber que en los momentos en los que hace mucho calor, bueno, pues hay que ser muy precavido, utilizar el principio de precaución, ¿no? De que, bueno, no hacer nada que pueda tener después una consecuencia indeseada, ¿no?
Exacto. Pues con esas palabras nos quedamos. Raúl García Abrín, consejero de Energía, Medio Ambiente, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, gracias por estar estos minutos compartiendo la mañana del verano en COPE Gran Canaria. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias. And for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you.
En unos minutos nos iremos también hasta el sur de Gran Canaria. Tenemos previsto una comunicación con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ya saben ustedes lo difícil que es a veces llegar desde el mar, desde lo que es la costa hasta el interior, pero sí tenemos que hacerlo porque hay que ir a regar las plantas, hay que ir a ver algún familiar. Hay una carretera que sigue siendo problemática y bastante peligrosa, esa que pasa por Fataga, un poquito antes de llegar a Fataca. Enseguida nos iremos hasta el sur, pero antes, en unos instantes, te vamos a hablar del Temudas Fest, una cita importante con la cultura, el arte, la danza en Las Palmas de Gran Canaria. Todo aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria en verano.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
COPE más Gran Canaria.
Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos en Las Palmas de Gran Canaria, en esta ciudad también durante todos estos días del mes de julio. Ya sea, pues, por ejemplo, en el Teatro Guiniguada, en las propias calles o incluso en el Castillo de Mata, también en el soportal de la Catedral o en la zona Miller, se están celebrando distintas actuaciones dentro de lo que es el Temudas Fest. Ya saben ustedes que es una cita que empezó el día 6 y termina ya justo esta semana, el día 22, este próximo sábado. Vamos a saludar, creo que tenemos al otro lado del teléfono, José Carlos Campos. José Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Que es director de Bypass Teatro, exactamente, ¿no?
Director, Bypass, actor y productor. Es decir, que tenemos una semana completita.
Bueno, y exactamente quedan poquitas actuaciones y una de ellas va a ser de la compañía esta Bypass. Cuéntanos cómo estamos hablando de esta semana, que es ya la última del Temudas. Concretamente creo que es el próximo jueves, ¿no?
Exactamente. Tenemos doble pase desde el edificio Miller este jueves día 20 a las 17 horas y a las 21 horas de este Blink Cabaret de las Estrellas. Nada, un lujazo poder traer a mi isla todas las estrellas de los cabarets que he conocido en los últimos 10 años en mi recorrido por Europa en diferentes salas. Y lo vamos a poder disfrutar aquí, además acompañados de una banda totalmente canaria y de un ballet canario. Hemos formado una compañía que hace un híbrido entre estas actuaciones estelares de estos artistas que tienen sus números propios, que han brillado en todos los cabarets, y el ballet y la música de Canarias. Perfecto para un Temudas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, y o sea que vienen, aparte de los que distintos miembros de este cabaret de las estrellas de aquí de Canarias, también de algún sitio de fuera de las islas, me decía.
Exactamente. Mira, tenemos a Shanice Sloan desde Estados Unidos, que es una imitadora de la mítica Josephine Baker, esta reivindicadora feminista, también recientemente enterrada en el Panteón francés, la única mujer negra enterrada en el Panteón francés. Tenemos a Magnética, que ha sido diva durante más de 12 años en el mítico cabaret Crazy Horse desde París. Daniel Sullivan desde Colorado. Valeria Davidenko desde Ucrania. Kerol desde Barcelona. Dito Castro, que llega desde Madrid. David Pereira, que viene desde el Wintergarten, otro cabaret mítico que funciona en Berlín. Bueno, un despliegue de artistas y totalmente un lujo poderlos traer aquí, condensarlos y ofrecértelos a la gente de mi ciudad.
Y además un espectáculo fresco también, veraniego, en ese marco genial que es en Miller. Creo que hay dos sesiones, el jueves a las 7 y a las 9, ¿no?
Exactamente, a las 7 y a las 9. Y tan fresco, porque esto es un cabaret y ropa va a haber poca. Bueno, está aconsejado para mayores de 16 y tiene su punto picante, como es propio del género del cabaret. Así que habrá para todos los gustos y para todas las estrellas, para que todo el mundo brille con sus diferencias, que de eso se trata.
El cabaret que nos viene a la mente ahora, pues la película mítica, ¿no?, de Liza Minnelli, del mismo título, pero que, bueno, pues también fue atractivo turístico muchos años en ciudades de la importancia de París, ¿no? Es una forma de recordar también esos ambientes, ¿no?, esas épocas pasadas, quizás, ¿no?
Sí, bueno, el musical cabaret forma parte de mi vida. Yo lo he interpretado durante 3 años en la Gran Vía madrileña y se gira por toda España. Estuve en Barcelona. Y no sé si sabes que además la historia en la que se basó su autor fue escrita aquí, en las canteras. Así que de alguna manera vuelve el cabaret a su lugar de origen, inspirado en ese El Dorado de Berlín, como tú bien dices, y que suelen ser locales de entreguerra, propios para ambientes políticos convulsos. Nosotros justo antes de unas elecciones y, bueno, con todo lo que se está moviendo en el panorama nacional e internacional, pues los cabarets siguen siendo un refugio donde encontrar la paz y contar de manera socarrona y humorística cosas muy serias.
Bueno, nuestro realizador nos ha buscado rápidamente, precisamente a Liza Minnelli, estamos escuchándolo un poquito, vamos a ambientar y hacernos la idea que estamos ahí en ese espectáculo. No sé si sonará incluso esta música también, José Carlos.
Pues tenemos un número que se llama Divas Recortables y que tengo un estreno, esto es casi una primicia, justo me pillas ensayándolo, donde aparecerá Liza Minnelli, no con este tema exactamente, en este caso cantará New York, New York, pero tenemos unas Divas Recortables, así que también haremos un guiño a esa Liza Minnelli y a todas esas estrellas del cabaret, que de alguna manera, como las propias estrellas, permanecen en el tiempo, aunque mueran, permanecen en el tiempo y permanecen brillando.
Pues mira, qué interesante, una propuesta original, sobre todo para combinar pues el ocio también con la cultura, como no, la música, la buena música, en este caso esta danza tan particular como es la de el cabaret, recuerden, este próximo jueves, ¿no?, el día 20.
Exactamente, este jueves, día 20, tenemos doble pase, el de las 19 horas, a las 7 de la tarde, eso es, y a las 21 horas. Quedan muy poquitas entradas para el primero, para el segundo quedan algunas más, pero tampoco demasiadas, así que no se dejen ir mucho porque no quedan muchas. Creo que vamos a estar bien arropaditos y aunque no va a haber mucha ropa, va a haber mucho calor humano.
Pues ahí está, Bypass Teatro, en esta celebración del Cabaret de las Estrellas. Recuerden, una mezcla del circo, del cabaret, durante casi una horita, un poquito más de una hora creo que dura el espectáculo, dos pases, un estreno que vamos a tener en este edificio Miller dentro de este festival Temuda Fe, al que le quedan dos cositas más que lo diremos ahora, pero no queremos quitarle más tiempo a José Carlos Campos, que lo hemos sacado de ese ensayo. Muchas gracias por atender este tiempo de radio aquí en directo en la COPE.
Muchísimas gracias. Les esperamos a todos en el Espacio Miller este jueves para cabaretear y disfrutar del brillo de estas estrellas internacionales. Un abrazo grande.
Saludos, José Carlos, encantado. Y te recordamos que también, no solamente este jueves, tendrán esa actuación de la que estamos hablando de Bypass Teatro, sino antes a las 6 en el Teatro Guiniguada, 7 Burbujas, y también en la Plaza de Estaño, a las 8 de la noche, Truca Circus. Son elementos diferentes, en este caso circo contemporáneo, y es que bueno, todo se combina y hay para todas las edades. El día siguiente, este próximo jueves, también en el Teatro Guiniguada, de nuevo habrá esas pompas de las burbujas, pero después ya en la Plaza de Estaño llegará la banda de Otro, que es también un musical circense, y después Xerax, también en este caso en el edificio Miller. Y ya para irnos al último día, ya que será este próximo sábado, en el que habrá dos espectáculos, concretamente uno en Miller y otro en el Teatro Guiniguada. En Miller, Spasmo Teatro, con un espectáculo de humor. Y para cerrar ya esta edición de Temuda Fest, Danza Teatro de la compañía Isabel Vázquez. Archipiélago de los Desastres, el título, a las 7 de la tarde, que se podrá disfrutar en el Teatro Guiniguada, también de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que siempre un espectáculo escuchar esta música, New York, New York, en esta versión de Liza Minnelli, parte de esa banda sonora de todo el mundo de el cabaret, que siempre está ahí. Y que nos recuerda también que no solo, pues, bueno, la música, que es tan agradable, sobre todo si vas en el coche, pero atención, cuando llegan curvas hay que bajar un poquito la radio o quizás centrarse muchísimo más en la carretera, sobre todo si andamos por estas zonas del sur de la isla, concretamente por la zona entre Maspalomas y Tunte, una zona en la cual ha habido desprendimientos. Estamos ya, creo que, en comunicación con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Irajana. Don Marco Aurelio Pérez, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atender la llamada de la COPE, y le llamamos también porque sabemos que el Ayuntamiento está preocupado por el estado de esta carretera, que lleva muchos años demandando, pues, unas obras que eviten, sobre todo, la zona más peligrosa, Marco Aurelio.
Hombre, pues sí, la verdad es que en las carreteras que en este momento hay en la isla de Gran Canaria, la que se producen, pues, más accidentes con muertos, es la Gran Canaria, la carretera que conduce, pues, desde Maspalomas al casco de la villa de San Bartolomé de Tirajana, y son muchísimos los años donde se lleva reclamando ese cambio de esa vía, cambio de trazado en alguno de los tramos, e incluso en el Cabildo de Gran Canaria hay un antiguo proyecto de modificar el trazado de la misma, pero que, bueno, se requiere su autorización y su puesta en marcha para que algún día se culmine ese cambio de trazado de esa vía.
Actualmente, ¿cuál es el estado de por parte del Cabildo de esta carretera? Es decir, ¿hay algún proyecto ahora mismo de rehabilitación, de reforma?
Vamos, en esta vía, la época en la que el señor Pablo Laguna fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues se redactó un proyecto y tenía una financiación en aquel momento de 5 millones de euros, los cuales, pues, fueron los dineros que adelantó en su momento el Cabildo de Gran Canaria en el convenio de carreteras con el gobierno de Canarias para que se iniciase la vía de la aldea de San Nicolás. Y bueno, ese dinero quedó bajo un convenio en el cual la siguiente obra que se cometería, una vez terminado la de la aldea de San Nicolás, pues con esos 5 millones de euros sería la actualización de ese trazado de la vía. Y bueno, vamos a ver si en esta legislatura, pues, tenemos suerte y ya se acomete una vez que está, pues, finalizando prácticamente lo de la aldea.
Ahí ha habido incluso, recordamos, no hace mucho, también hasta con las guaguas, ¿no? El problema de girar en una zona que es unas curvas muy cerradas, porque el resto, ya cuando llegas a Fataga o por debajo también Artear hasta abajo, hasta Maspalomas, no es tan problemática, pero hay una zona ahí de Marco Aurelio que hay que ir despacito, ¿eh?
Bueno, el problema no solo son las curvas, sino la intensidad de tráfico. Tengo en cuenta que esta carretera se utiliza mucho por ciclistas, se utiliza mucho por motociclistas, se utiliza mucho, pues, por todo el tráfico de rentacar y luego las excursiones de turistas, luego el tráfico habitual de las personas que se tienen que trasladar por motivos laborales o educación o lo que sea. Pues tienen muchísimo tráfico esa vía. Y sobre todo, pues, personas que no están acostumbradas habitualmente a conducir por una carretera de montaña, con lo cual, por originar, pues, prácticamente pequeños accidentes a diario, roces y demás, y más raro el día que no se produzca una. Pero luego, cuando analizamos la mortalidad en la ciudad de Gran Canaria, es la carretera que en este momento más muertos acumula. Y eso, pues, no dice algo que sabía, necesita una actuación en ella.
Sabemos que hace casi horas, ¿no?, que realmente está el nuevo consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en el cargo, en el gobierno de Canarias, pero no sé si ya tiene desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana intención de reunirse para hablar de este tema, Marco Aurelio.
Pues sí, vendremos, pero más a que el pobre coja un poco de aire. Y luego, bueno, está claro que tendremos que hablar con él y con el Cabildo de Gran Canaria, son las dos instituciones que tienen que bregar para que esto salga adelante, porque tenemos que tener claro que una cuestión es la financiación y otra cuestión es la aprobación desde el punto de vista del proyecto y todas las afecciones del proyecto medioambiental que tiene alguno de los cambios que se proponen en el proyecto que está, digamos, realizado y que es necesario, pues, que el Cabildo no lo diga y no lo autoriza.
Ya hay soluciones técnicas, ya supongo que ya su equipo ya habrá estudiado soluciones técnicas para evitar esas curvas de alguna manera, no sé.
Sí, bueno, esta carretera, como él le decía, tiene ya un proyecto de ejecución redactado hace unos cuantos años, con el que actualizar por distintos motivos, y básicamente, pues mire, de lo que es el lomo de Maspaloma hasta prácticamente llegar a lo que es el museo del sitio de aborigen que existe, pues se implementa un carril más, con lo cual ya con tres carriles se soluciona prácticamente los vehículos lentos subiendo y demás. Luego hay un cambio de trazado en lo que se conocen comúnmente en las personas que pasaban por ahí, como el zigzag, que son esas curvas, pues que prácticamente hacen un zigzag en lo que es el giro de la carretera, un cambio de, y luego una vez que se pasa la Fataga, pues hay un pequeño túnel de unos 70 metros de longitud y que viene a resolver pues, los pasos más difíciles de la carretera.
Bueno, pues esperemos que pronto se pueda celebrar esa reunión y lógicamente pues todo eso es inversión que habrá que buscar, pero es una zona muy transitada y quizás sea una de las peores carreteras, nos decía usted, incluso a nivel nacional, ¿no, Marco Aurelio?
Bueno, más que a nivel nacional, que no tenemos el dato, pero sí a nivel de la calle, que sí que tenemos el dato.
Y que merece la pena porque lógicamente pues el casco es un sitio muy visitado también turísticamente, precioso, lo que es el casco de Tunte, ¿no? Como se suele decir, y después ya pues para seguir para la cumbre, porque realmente pues muchos turistas es la vía que tienen para cuando quieren ir pues a lo que es los Llanos de la Pez, todo eso es por ahí, ¿no?
No, y sobre todo, como usted dice, la accesibilidad y que la carretera pues sea segura. Es decir, que una carretera, una vía sea segura, es lo realmente importante en estos momentos, es que no se produzcan accidentes y que esos accidentes pues no vengan motivados por el estado de la vía, es importantísimo.
Sobre todo, además, ya no le quitamos más tiempo, que justo ahora en nada son las fiestas arriba en Tunte también, ¿no?, de Santiago.
Sí, ya están, pues, de alguna manera caminando la celebración de la fiesta y prácticamente, pues, bueno, aprovechamos para invitar a que todos acudan pues estos días, este próximo fin de semana y el próximo martes 25, pues, a la solemnidad de la celebración de Santiago.
Don Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender la llamada de COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse.
Y felices fiestas, felices fiestas.
Igual, bueno, gracias.
Siempre este tema agradable que nos recuerda que estamos en verano y que cualquier es buen momento para disfrutar de todas nuestras playas, pero siempre respetando el medio ambiente y sobre todo teniendo en cuenta, como antes escuchábamos, las palabras del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que recuerden ustedes que desde el 1 de julio ya estamos en época de riesgo alto de incendios forestales en Gran Canaria, lo que lleva aparejado el inicio de algunas restricciones. Por ejemplo, estate atento porque está prohibido tanto lo que es las quemas agrícolas como el uso del fuego mediante barbacoas portátiles en las áreas recreativas. Asimismo, se prohíbe la celebración de espectáculos pirotécnicos, la utilización de fuegos forestales, fuegos artificiales, perdón, así como cualquier otro artefacto que contenga fuego en terreno forestal o en zonas próximas cuando por su trayectoria pudiera caer en suelo forestal. Y es que estamos hablando de peligro máximo, aunque hoy haga un poquito más de fresco. Asimismo, tampoco está permitido las actividades como el uso de maquinaria que pueda generar chispas. Ya saben que ustedes que esta fue la causa de uno de los grandes incendios en el 2019. Una rotaflex, una maquinita de estas de cortar, que al final generó unas chispas y prendió en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado también, el carboneo prohibido, pero también sometido en todo caso a unas condiciones de seguridad, y cualquier cosa que sea inflamable, muchísimo cuidado. En este escenario, recordar que el Cabildo de Gran Canaria recomienda a la ciudadanía que extreme las precauciones y acate las medidas de prevención establecidas para estas situaciones, evitando cualquier actuación de riesgo en zonas forestales e informándose a través de los canales oficiales. Hay una web, https://grancanariamosaico.com/semáforos/, que también tiene un semáforo de incendios, por también tener información, por tenerles también al día de cómo está la situación en distintos puntos de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura, evidentemente, no hay tanto riesgo de incendios, pero sí se mantienen también atentos en AEMET a los posibles peligros por el calor, que también hay que tener mucho cuidado con esos golpes de calor, todo lo que puede ser daño, por ejemplo, a la hora de entrar en un coche, dejar un poco de ventilación para no sufrir los indeseables efectos, así como evitar hacer ejercicio en zonas donde haga temperaturas elevadas, con riesgo también de esos peligrosísimos golpes de calor. Quedan 7 minutos ahora para las 12 de la mañana.
COPE más Gran Canaria.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas, y en eso estamos los de la tarde, con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Únete al Festival IKEA de precios bajos, muy bajos. Es la oportunidad única para llevarte la cama MAL en color blanco con un 29% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
En estas elecciones no se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo. Se trata de votar por Canarias. Los canarios y canarias necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El próximo 23 de julio, Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera. La bandera de Canarias.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
Este verano sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
El carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
COPE más Gran Canaria.
Y este fin de semana ya, antes casi y a la vez justo mientras se estaba produciendo ese desgraciado incendio en la isla de La Palma, casi sin tiempo, ya los nuevos consejeros, el nuevo gobierno de Canarias que tomaba posesión, y directamente algunos de ellos ya estaban en La Palma trabajando casi a pie de lo que es todo esto de la extinción. Pero sin duda es bueno recordarlo, si no han tomado nota, que el próximo presidente del gobierno de Canarias, el actual presidente Fernando Clavijo, ha nombrado vicepresidente a Manuel Domínguez del Partido Popular, también consejero, también Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Matilde Asián, consejera de Hacienda, Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Hipólito Suárez, Poli Suárez, consejero de Educación, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Jessica de León, consejera de Turismo, Migdalia Machín, consejera de Universidades, Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica, y María Delgado, Candelaria Delgado, nueva consejera también de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, un área siempre problemática de la que también pues muchas personas ya quieren saber cómo va a ir toda la marcha de ese amplio programa de atención social tan importante para lograr la igualdad, que es una de las bases que siempre pretenden pues todos los políticos. Nosotros vamos a hablar también dentro de algunos minutos, en la segunda parte, de las impresiones de esta nueva formación del gobierno de Canarias y muchos otros temas. Recuerden que estamos en la semana final de las elecciones, próximo domingo ya otra vez con otra nueva cita con las urnas. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día para publicar encuestas, una prohibición de publicar sondeos que forma parte de la ley electoral desde 1985, en teoría. Bueno, pues se hizo para que a la hora de ir a votar se tomara una decisión meditada y libre de influencias. Esa era la idea. Claro, en aquel momento, mediados de los 80, Internet era ciencia ficción, pero a día de hoy basta coger un teléfono móvil para asistir a un bombardeo de influencias de todo tipo y las políticas también. Casi que las encuestas son ya lo de menos, porque las influencias ya se hacen incluso a la carta, en función de los gustos del consumidor. Así que, desde este punto de vista, a lo mejor la prohibición de publicar sondeos pues ha quedado un pelín desfasada. En nuestro entorno europeo, la mayoría de países no pone ninguna restricción a la publicación de estas encuestas y solamente Italia y Grecia mantienen una prohibición similar a la española. Pero hasta que la cosa cambie, si es que cambia, hoy es el último día para publicar, como decimos, esos sondeos. Son como una foto de la carrera electoral cuando todavía queda la última vuelta. Podemos intuir quién va en cabeza, pero no sabemos todavía quién va a ganar. Esa foto finish sale bastante movida porque la horquilla que dan todos los sondeos publicados es bastante amplia. Sí podemos resumir varias ideas principales. Para la mayoría, el Partido Popular ganará las generales el domingo y de media podría conseguir entre 130 y 150 escaños. Incluso en el mejor de los casos, el PP necesitaría del apoyo de Vox para alcanzar los 175 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE acusa bastante el desgaste y se quedaría rondando los 100 escaños. Los socialistas aparecen en todas las encuestas como segunda fuerza política. En todas las encuestas, salvo en el CIS de Tezanos, donde aparece como primera. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Se acaba de publicar esta encuesta, el CIS, que da de nuevo al Partido Socialista la victoria con un punto y medio de ventaja sobre el PP. Según estas estimaciones, tanto Vox como Sumar han perdido algo de fuelle en esta última vuelta, un efecto que estaría beneficiando al PP y al Partido Socialista. Pero estas elecciones juegan además con otros factores que pueden influir en el resultado: el calor y las vacaciones. Sin embargo, el presidente de CAT3, Narciso Michavila, vaticinaba esta mañana en Herrera en COPE que hay ganas de votar.
Mucha participación. El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Pues los sondeos son tan variables que es casi una cuestión de fe confiar en alguno de ellos. Al final, la única encuesta válida es la del próximo 23 de julio. Ese día sí sabremos quién ha ganado, otra cosa es que conozcamos quién gobierna. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, aún continúan llegando a nuestras casas las papeletas para poder votar por correo. De los más de 2.600.000 solicitudes, aún quedan, según Comisiones Obreras, 300.000 sobres por entregar, que lo harán entre hoy y mañana. Te recuerdo que el último día para depositar el voto en la oficina de correos es el próximo 20 de julio. No queda nada. Rusia detiene el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Lo hace tras acusar a Kiev del ataque, presuntamente con drones, al puente de Crimea, donde han muerto dos personas y un niño ha resultado herido. Los mercados internacionales están mirando con preocupación este suceso porque puede volver a suponer un encarecimiento de los alimentos. Y hasta ahora, Pilar, los abanicos, mira, ¿ves? Los abanicos se mueven con fuerza en toda España, sobre todo en Andalucía. Allí, en Granada, se han superado ya los 41 grados, aunque en Jaén o en Córdoba el termómetro puede subir hasta los 44. Esta tercera ola de calor del verano deja de más de media en España, alerta por altas temperaturas, así que mucho cuidado con salir a la calle a las horas centrales del día. Y el Papa Francisco ha enviado al cardenal Mateo Supi a Washington, donde permanecerá hasta el miércoles para continuar la mediación de paz entre Rusia y Ucrania, una visita que pretende intercambiar ideas y opiniones sobre la trágica situación actual y apoyar iniciativas humanitarias para aliviar el sufrimiento de personas frágiles, especialmente los niños.
Y en los deportes, ¿qué tal, Dani Asenjo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gundogan ya posa con la camiseta del Barça.
Es el alemán, flamante fichaje culé de este mercado de verano. Está siendo presentado ahora mismo en la ciudad deportiva, Elena Condis.
Ahora mismo está en la sala de prensa de esta ciudad deportiva, abarrotada. Gundogan, que ha dicho que cumple un sueño, que admiraba al Barça desde hace 20 años con Rijkaard y con Guardiola. Laporta ha agradecido que eligiera la historia y el prestigio antes que el dinero de otros clubes. Xavi fue el primer jugador que pidió. Se empezó a trabajar, han desvelado, en el fichaje hace más de un año, cuando vino Christensen, comparten representante, y el centrocampista, que cumplirá 33 años, que está acompañado por su familia, su mujer y su bebé de 4 meses, ha hablado así de lo que va a aportar al FC Barcelona.
Desde joven para mí era un sueño compartir todo esto, ¿no? Y si soy sincero, un par de veces fui casi, ¿no? Pero bueno, parecía ser que no tenía que pasar, tenía que pasar hoy.
Y de Barcelona a París, hoy era la primera fecha clave para Kylian Mbappé. El francés estaba citado para incorporarse a la pretemporada con el PSG y Mbappé se ha presentado. Hoy chequeos médicos y mañana primer entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique. Y en 4 días arranca el Mundial Femenino en Nueva Zelanda. España debutará el viernes y estamos pendientes del estado de salud de Alexia Putellas. Informa Andrea Peláez que la Balón de Oro se ha retirado del entrenamiento, aunque parece parte de su recuperación y podrá estar para el primer encuentro ante Costa Rica.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Canon de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
En este lunes que le damos la bienvenida después de unos días de descanso a Carla Larrabetti. Carla, buenos días.
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
Qué bien sientan unas vacaciones, aunque sean pequeñitas, ¿eh?
Sí, ese corte, no quiero hacer publicidad, pero bueno, la verdad que sienta bastante bien, a pesar de que, bueno, muchas veces las vacaciones, pues llega uno más cansado, ¿no? Porque no se descansa del todo bien, pero bueno.
Eso quiere decir que uno ha tenido tiempo para hacer otras cosas, pero sobre todo también no perder el hilo de la actualidad, porque eso se lleva en la vena, ¿no?
Por supuesto.
Y hoy lunes siguen pasando cositas. Estamos en la semana previa a las elecciones el próximo domingo, un seguimiento especial que va a ser la COPE, y aquí siguen pasando cositas en Canarias.
Pues en Canarias sí que hay que hablar de nuestras islas, porque ya sabemos y siempre lo decimos, ¿no?, que a pesar de que, bueno, estemos más centrados en nuestra isla, en la isla de Gran Canaria, pues nuestra archipiélago pues tiene sus particularidades, sus características, y cómo no decirlo, Julio, la verdad que son nuestras islas hermanas, ¿no? Y por eso no hay que olvidarnos de ellas. Y es que el incendio de la La Palma está evolucionando según lo previsto. La meteorología ha ayudado a esas labores de extinción, pero todavía están preocupando varios focos. Hay tres focos activos. Dos de ellos ya están controlados, el que están situados en el Reventón y en el de la Cruz de los Llanos, pero el que más está preocupando es el del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ahí se están centrando todos estos trabajos y todos estos esfuerzos porque la difícil orografía está perjudicando pues esa extinción, o por lo menos ese control del fuego. Ahí solo se puede actuar desde el aire y el humo unido a la alta nubosidad está dificultando las labores de los medios. Se espera que a lo largo del día de hoy mejoren estas condiciones y se pueda actuar con más precisión. Montserrat Román es la jefa de Protección Civil y Emergencia del nuevo gobierno de Canarias.
El incendio efectivamente todavía está activo. Eso es, quiere decir que se propaga todavía activamente y que se requiere la participación y el trabajo de estos medios aéreos. El incendio originado en Punta Gorda evoluciona dentro de las líneas de trabajo que están crecidas y tiene una evolución favorable.
Sigue la actualidad en La Palma, Carla, y afortunadamente sin daños personales a esta hora de la mañana, ¿eh?
Pues la verdad que sí, Julio, y es que el consejero de Política Territorial del Ejecutivo Regional, Manuel Miranda, ha advertido que de que el incendio siga activo, a pesar, pues bueno, de que no haya que lamentar esos daños humanos o incluso de animales. Espera que en breve se pueda dar mejores noticias. Y ya saben que, como bien hemos apuntado, es que todos esos esfuerzos están puestos en el Parque Nacional de Taburiente, ya que si el fuego llega al cauce, la situación puede extenderse, puede propagarse por toda esa caldera y quemarla por completo.
Bien, la situación, como ven, es una situación donde se sigue batallando y se sigue tratando de controlar todos esos frentes. El incendio sigue abierto, el incendio hay que seguir, sobre todo en lo que es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pero esperemos que las condiciones climatológicas nos ayuden a controlarlo, que los medios puedan operar de una forma conveniente y los efectivos de tierra, y esperemos que en breve, no sabemos todavía cuándo, podamos empezar a tener ya noticias más positivas.
Lo positivo, sí, Julio, es que ya no hay carreteras cortadas y se espera que hoy todos los desalojados vuelvan a sus viviendas. Lo contaba Sergio Rodríguez, él es el presidente del Cabildo de La Palma, y también se le había preguntado en esa rueda de prensa que apenas acabó hace una hora y media aproximadamente, es que el origen del incendio está todavía bajo investigación, por lo que él no ha querido avanzar ninguna especulación al respecto.
Y además nos tenemos que mover muy rápido entre una zona y la otra, así que la gente, por favor, que sea responsable en el uso de la vía. Y reiterar también que todas aquellas indicaciones por parte de las autoridades, pues que sean seguidas al pie de la letra, porque es lo que va a ayudar a... Bueno, a mí me preguntaron si sabía algo, lo que llamé es a la prudencia, porque hay una investigación abierta y que no sabemos exactamente por lo que es. Eso, lo del descuido, lo dice la gente, hay un vídeo circulando por ahí. Nosotros lo que decimos es que esto está en manos de quien tiene que estar y que tenemos que ser respetuosos con eso.
Pues sobre todo pensar después de los daños ya de edificaciones que sí que ha habido, sí. No sé si unas 20... Sí, entre 10 y 20, unas cuantas viviendas que han sido pasto de las llamas, los propios árboles, pero sobre todo las personas que están desplazadas. Uh-huh. Carla, que tú y yo recordamos eso con tristeza porque lo vivimos aquí en el 2019 también, cuando en Gran Canaria pues cientos de familias tuvieron que desplazarse de la zona de Tejeda a San Mateo, donde estuvieron pues bastantes días a la espera de que se lograra la extinción.
Así es, Julio, y es que además, pues con este tipo de noticias, ¿no? Volvemos a ese déjà vu, a ese 2019, en el que, bueno, se durmieron pocas horas, pero la verdad que lo pudimos transmitir pues bastante claro, porque nos acercamos a la noticia, nos acercamos a contar sobre todo historias humanas y también las historias de esos voluntarios que estaban muchas horas sin dormir, simplemente pues para ayudar a todas esas personas que les afectó tanto.
Pues estaremos atentos a la evolución de este incendio. Recuerden, a la 1:20 en Mediodía COPE se lo contamos todo. Gracias, Carla, buen día.
A ti, buen día.
Y enseguida entramos también con nuestro pequeño tiempo de análisis en unos instantes. También queremos seguir el cauce de la actualidad, otros temas que importan a nuestros oyentes en este lunes, ya 17 de julio, en este verano 2023.
COPE más Gran Canaria.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es. La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues hoy un poquito más tarde de lo habitual y también un poquito más corto, pero tenemos también un tiempo de análisis y ahora mismo saludamos ya a Pepa Luzardo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pepa, pues empezamos ya la semana ya definitiva, la que, bueno, es la última justo antes de este domingo 23, un día clave en el que estamos todos convocados con las urnas, sea por correo o presencial, ¿no?
Sí, la verdad es que esta es la semana decisiva, ¿no? Porque ya estamos a, bueno, 5 días quedan, contándolo con hoy. El miércoles va a estar aquí, déjame decirlo, el presidente de Feijóo va a estar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza del Pilar Nuevo en Moqueta, a las 12 de la mañana, y ya con el pistoletazo de, bueno, de jugarnos todo, ¿no? A ver si conseguimos los españoles no tienen mayoría suficiente para gobernar en solitario, ¿no? Y que Feijóo sea el presidente de España. Estamos ahí empujando todo.
Encuestas hay muchísimas. Lo que sí está claro, la tendencia es que, por lo que se ve, el Partido Popular obtendría más escaños, más diputados o diputadas que el Partido Socialista, pero todavía no está claro las mayorías, cómo se van a configurar. Lo de la lista más votada tampoco parece ser una opción que acepte todos los partidos todavía, ¿no, Pepa?
No, bueno, el otro día en el debate, que hace una semana del debate, ¿no? Entre Sánchez y Feijóo quedó claro, ya no solamente por la forma en que estuvo interrumpiendo todo el debate Pedro Sánchez, sino que no quiso en ningún momento comprometerse a que además yo creo que es lógico y podremos tender a eso, ¿no? Que sea la lista más votada la que tenga que gobernar. Yo confío mucho en los ciudadanos, es verdad que también hay muchísima gente que está preocupada. A mí me decía algún vecino que viene del Mercado Central el sábado pasado, que estuve por allí entregando papeletas, que había pedido el voto por correo y no le había llegado. Yo creo que ahí tenemos un problema importante, de que tienen que llegar todos los votos a todos los que lo han solicitado en tiempo y forma. Y también confío en que, bueno, pues hay personas que todavía están indecisas y que estamos pidiendo pues el voto útil, ¿no? Que es que pueda tener mayoría suficiente para gobernar en solitario Feijóo. Yo creo que todo indica que vamos a ganar las elecciones, pero no es lo mismo ganar con mayoría suficiente para gobernar solo a para tener que pactar con alguien, ¿no?
Uh-huh. Siguiendo con otros temas de actualidad, Pepa, yo creo también que queríamos hablar sobre el absentismo laboral, ¿no? Y sobre todo esto que está pasando del famoso Sicho, ¿no? Que esta mañana intervenía en la sintonía de la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, la persona que lo tiene registrado, Moisés Hernández, que tenía también unas declaraciones concretas sobre su propiedad de este software, para entender, que los oyentes entiendan, para evitar el absentismo hay que controlar el horario, y para eso existe una aplicación que al parecer pues no tiene un contrato en vigor. Vamos a escuchar las palabras que Moisés Hernández tenía esta mañana aquí en la sintonía de COPE.
No he puesto nunca en duda la propiedad del sistema. El sistema es mío porque está inscrito en el registro de la propiedad intelectual y punto. Si usted dice que es suyo, usted lo hace suyo al margen del establecimiento del procedimiento arreglado. Es decir, me ha expropiado. Y eso es lo que yo inicio. Que le voy a decir una cosa, lo hago con buena voluntad al principio, intentando que se den cuenta de la gravedad. Pero ya les digo, eso es una soberbia. Ha habido unas personas ahí en el equipo del exconsejero Ángel Víctor, del exconsejero Julio Pérez, que a mí me parece un personaje siniestro. O sea, se lo digo con sinceridad, me parece una persona siniestra.
Bueno, pues es lo que reclamaba esta mañana, porque, bueno, la propiedad intelectual, según lo que parece, pues es de esta persona, y el gobierno de Canarias no sabemos si lo sigue usando o no, Pepa, pero lo que está claro es que al final la casa sin barrer. Es importantísimo que esto se aclare para poder controlar el absentismo laboral, ¿no?
Sí, yo la verdad que escuché un poco la entrevista esta mañana, la escuché muy poco porque era justo el momento que estaba saliendo de casa, y la verdad que me pareció tremendo cuando yo escuché nada más que precisamente esta primera parte de la entrevista que hizo Mayer Trujillo. Hombre, es que yo creo que si es verdad que la herramienta suya, pues el gobierno de Canarias, en el caso del ayuntamiento, también nos pasa algo similar con el sistema de servicios sociales, que es de una empresa además que luego tiene el contrato vencido, ¿no? Y es el aplicativo informático que se utiliza pues para el tema de servicios sociales, ¿no? En este caso parece ser que efectivamente para el control de la asistencia o para controlar la no asistencia, ¿no? La no asistencia de los trabajadores en el gobierno canario, me parece que es fundamental y que, hombre, estamos en pleno siglo XXI y hay cuestiones que ya deberían funcionar, no te digo que sola, pero casi sola. Yo me imagino que en los ministerios esto no pasará, y tampoco porque en el propio Internet también tenemos el sistema de la huella, ¿no? La huella de la actividad. Que bueno, que al principio yo me acuerdo cuando la pusimos, que fue en mi época, lo pusieron además, lo ponían un pegamento y tal para que no pudiera ser funcional. Claro, ahora ya nadie se cuestiona esto, pero en aquella época, bueno, dice que los sindicatos estaban bloqueados en los aparatitos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece tremendo, sobre todo la falta de comunicación con el consejero del gobierno de Canarias que lleva esto, ¿verdad? Que ya tenemos un gobierno de Canarias, tomó posesión el sábado, aunque yo creo que también, bueno, pues tenemos la desgracia este fin de semana, hemos tenido una desgracia y una alegría. Desgracia en el centro de La Palma, que nos tiene todavía todos en vilo, ¿no? Ese incendio que todavía, pues, yo miré antes, no estaba todavía controlado, ¿no? Y la alegría de que por lo menos tenemos a un Carlos Alcaraz que nos hizo ayer explicando, yo además lo seguí, porque me estaba a través de la televisión, pero de una pantalla de una tableta, ¿no?
Sí, ¿pudiste ver el partido?
No, lo vi porque la persona que está conmigo tiene Movistar. Y la verdad que, bueno, fue, vamos, bueno, delante de ahí hasta que ya quitaron la luego al final la conexión, ¿no? Además, ese momento después cuando ya ganas y te emociona, y se emociona todo el mundo, ¿no? Y luego sí, todos vibramos ayer con él.
Recordando un poco quizás
a pedazo, a Nadal, claro.
A Nadal, claro, con lo que los partidos aquellos que empezaba mal y al final acababa remontando y al final ganando en el quinto set, ¿no?
Pero con 20 años, y claro, a lo que ibas es a lo de la huella, y es impresentable que en estos momentos estemos así, ¿no?
Ya. Sin control. Claro, la verdad que es lamentable porque fundamental, sobre todo porque incluso al que Pepa pues cumple fielmente todo el horario y ve que el otro o la otra no ficha o...
Es que es una discriminación.
Exacto, al final claro, se desmoralizan los que realmente están dando el callo.
O sea,
también,
los que cumplen no entienden por qué a los que incumplen no se les, digamos, de alguna forma se impone la sanción correspondiente, sea un descuento en la nómina, ¿no?
Depende al final, da igual cumplir, de tu jefe que te vea o que te diga buenos días y ya sepa a qué hora llegaste. Y por último, rápidamente, porque hoy es una mini tertulia, estamos con Pepa Luzardo, recuerden, intentamos también hoy hablar con otras de nuestras colaboradoras habituales, pero no han podido porque están en pleno ajetreo, a veces incluso en funciones, ayudando con esto de la solución del incendio, pero donde no ha habido incendio, donde ha habido tranquilidad y una toma de posesión, eso sí, ya con responsabilidad sobre la marcha, es el nuevo gobierno de Canarias, en el cual el Partido Popular también tiene áreas claves, aparte de la vicepresidencia, Manuel Domínguez, por ejemplo, Matilde Asiain, consejera de Hacienda, también buena conocida tuya, ¿no?
Sí. Somos compañeras de hace mucho tiempo, y la verdad que yo pensé que Matilde ya había dejado de esta etapa, pero no, yo creo que además vuelve incluso con más fuerza, porque cuando ya tienes experiencia, normalmente a veces el haber estado durante un tiempo otra vez fuera de la política hace que luego vuelva, eso sí, siempre ha estado el partido con más fuerza. Bueno, pues también tenemos la Consejería de Turismo, ¿no? La de Educación, Economía y Hacienda, ¿no? O sea, con lo cual... Y luego después creo que hay algunos cargos ahí intermedios que van a estar... Bueno, ya tenemos también deporte con educación, con lo cual yo creo que vamos a estar en un gobierno potente. Uh-huh. Y yo creo que además con grandes... Yo creo que en general desde fuera y mirando la composición también con los nombramientos que ha hecho Coalición Canaria, creo que tenemos un gran gobierno que va... Vamos, que está... Ha nombrado el presidente Clavijo, que también vuelve por segunda vez y yo creo que con más fuerza, ¿no? Y con más experiencia.
Exacto. Y transición ecológica, Mariano Hernández Zapata, después también de lo que es la toda la gestión de la catástrofe del volcán, ahora en una gestión importante, Pepa, ¿cómo es la gestión, el futuro de todas esas zonas de los vertederos, ¿no? Que es una papa caliente. Decimos lo de patata en tono irónico, porque
nadie... Además, con muchos fondos europeos también, con todo el tema de...
Claro, y muchos vertederos ya colmatados que tienen ya que tener una solución y ahí casi no hay tiempo para reaccionar. Es un tema muy importante y a veces no se le da importancia, no se le toma en cuenta tanto, pero lo que es mantener una ecología sana... Sobre todo por el turismo, ¿no? Que tengamos una visión desde afuera de una Canarias ecológica, ¿no?
Y además que tendemos a eso, que cada vez más el cuidado de medio ambiente, todo el tema, y además que es muy importante porque hay muchos fondos también europeos precisamente para las energías renovables, ¿no? Y quitando las energías fósiles, todo esto, yo creo que es una consejería que es muy importante y que es no solamente de futuro, sino que es de presente ya. Ya no solamente hacia lo que tenemos que tender, y por supuesto la imagen que damos a los turistas, tenemos también todo el tema de cómo se está sustituyendo una energía por otra, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene mucho que ver ahora. Aquí tenemos el proyecto Chira-Soria, ¿no? Sí. Tenemos después lo que supuso el hierro, ¿no? Con toda la economía que
sí, Corona del Viento.
Corona del Viento, que yo me acuerdo que fui a verla, porque Corona del Viento la fui a ver yo antes de 2015 y ya era un ejemplo nacional, ¿no? Uh-huh. De cómo se puede hacer, pero es que el hierro tiene mucho menos habitantes que los que tenemos aquí, pero que vamos a atender a eso, a ser cada vez más autosuficientes, ¿no?
Exacto, esa es una tarea importante. Pues Pepa Luzala, gracias por todas estas valoraciones también en la mañana de COPE Gran Canaria. Buen día. Que sabemos que sigues ahí también liada. Esta mañana incluso recepción a los niños saharauis que están ya de visita aquí.
Estoy ahí, me he venido, sí. Acabo de salir y vuelvo a bajar porque le dije a Carmelo Ramírez que tenía que ausentarme porque tenía que atender a la COPE, que oye, los medios de comunicación son muy importantes. Y además, déjame decir que yo tuve dos niñas en su día en dos veranos distintos. Y tengo un buen recuerdo de, llamaba Tula y Aisa, ¿no? Las dos niñas que en su día tuve yo de acogida en un verano como este, ¿no? Uh-huh. Pero ya fue en el año 99, el 2000, ha pasado algo más después de todo esto, ¿no?
Una experiencia que...
Una experiencia muy bonita, muy bonita.
Es muy bonita, además, sí.
De hecho, después yo ya decidí llevar a cabo la adopción definitiva y la hice. O sea, esto fue como una primera experiencia de... un poco a ver cómo podías ayudar. Yo también estuve en Tinduf en el viaje con el Parlamento en la legislatura pasada, no la anterior, y fue también una experiencia y entendí algunas cosas de por qué las niñas cuando llegan aquí ven la ducha, ven el agua, claro, que ducharte aquí no tiene nada que ver los baños que tienen ellas, lo que tienen allí con las letrinas y tal, y aquí... Y fue una experiencia como muy bonita.
La verdad que sí, que son experiencias que uno ayuda, pero sobre todo también, yo creo que a veces la propia experiencia sí te ayuda a uno mismo también a crecer y poder dar más hacia otras personas.
No, y yo se lo dije ahora a Carmen Ramírez, igual que este programa que es de vacaciones en paz, que se llama así desde siempre, ¿no? Debíamos tener también un programa específico para los niños que están en centros tutelados, que también puedan tener esa experiencia de salir en verano, salir en Navidades, salir en Semana Santa, y están integrados con la familia, no tienen que estar siempre pues en un centro que sí que funciona muy bien, son centros tutelados, pero no, que no es lo mismo que cumplir con una familia, que puedes ir al cine, que puedes estar con otros niños que son de tu edad. Yo creo que tenemos que ir caminando más también a este tipo de experiencias que ya funcionan. Murcia creo que tiene un proyecto parecido al que yo estoy hablando, porque en su día lo estuve estudiando en el Parlamento Canario, porque ahora aquí también se puede hacer a través de servicios sociales y donde haya pues a lo mejor algún incentivo a la familia que quieran hacer esta acogida para que los niños durante esos periodos de vacaciones no tengan que seguir viviendo en el centro tutelado, sino que estén con familias durante el tiempo de vacaciones. No te digo de manera definitiva todo el tiempo, ¿no? Porque pasaría a ser un acogimiento, sino en periodos de vacaciones. Y hoy mismo me he puesto yo con este tema aquí en el grupo a comentarte.
Es una opción también interesante para seguir profundizando en esta cooperación tan importante, tan bonita que hace Canarias con el Sahara. Gracias, Pepa, no tenemos más tiempo. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buena semana. Bueno, la semana que viene ya será después de las elecciones, ¿no?
Exacto.
Que vaya todo el mundo a votar, el domingo.
Un abrazo, cuídate.
Venga, un beso.
COPE más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el edredón Juni Magnolia de 240 por 220 centímetros con un 31% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco, el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues enseguida, ya que hablamos de transición ecológica, les vamos a hablar de la citineta y de esta nueva experiencia para ahorrar energía y también estar caminando por la ciudad de una forma más ecológica. Pero también vamos a hablarles ya de un evento muy importante que se está desarrollando en la isla de Gran Canaria, concretamente en el norte. Y es un evento relacionado con las ciudades que son visitadas por nómadas digitales. Vamos a hablar ya de esta comunidad internacional de teletrabajadores que apuesta ya por zonas también rurales, no solamente por capitales, como puede ser Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosario o Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristian Bus. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cristian es responsable de negocios de Living People, que es responsable de comunicación también de este Nomad City Festival que se desarrolla ya en la zona norte de Gran Canaria, ¿no?
Correcto, sí. Se desarrolla en el municipio de Agaete durante esta segunda quincena del mes de julio.
Exactamente empezó el día 15, ¿no?
Correcto. El festival empezó el día 15, tiene lugar a lo largo de estas dos semanas hasta el día 29 de julio y se desarrolla con varias actividades y eventos. Empezamos el día 15 con una conferencia informal, el Unconference, que se organizó en una finca en el Valle de Agaete. El evento principal es el sábado día 22, que tendrá lugar el próximo sábado en la sala de conferencias del Hotel Rocanegra en Agaete, y cerramos el evento del día 29, y durante todas esas dos semanas pues habrá no solo conferencias y charlas, sino que también habrá actividades para promocionar el norte de Gran Canaria y lo que le podemos ofrecer desde aquí al teletrabajador, al nómada digital, pero también al residente local. En cuanto a beneficios de la comunidad.
Claro. Cristian, para aquellas personas que quizás no sepan lo que es un nómada digital, pero claro, asociamos el término nómada pues a aquellas personas que caminan, que deambulan buscando primitivamente, ¿no? Aquella fuente de comida, ¿no? Por el medio de algunas grandes y vastas superficies. Ahora, este término de nómada digital, ¿cómo lo incorporamos a lo que es para entender el perfil laboral actual?
Sí, realmente es un perfil que también ha evolucionado mucho en los últimos años. Tradicionalmente, por decirlo de alguna forma, el nómada digital antes de la pandemia, pues era un cliente sobre todo era un perfil de un cliente joven que trabajaba en el sector tecnológico o como informáticos o como desarrolladores de software, y que venían aquí pues con su portátil y con la tabla de surf y a disfrutar un poco de la vida. Realmente ese perfil ha evolucionado muchísimo también gracias a la pandemia, porque muchas empresas, muchas personas han dado cuenta que pueden desarrollar su labor, pues no tienen que estar sentados en una oficina en una gran ciudad europea, sino que realmente trabajando de forma remota con su portátil se pueden desplazar a otros lugares. Entonces, sí que es verdad, se mueven, pero realmente las estancias también pueden ser muy largas, no solo están un par de semanas, pueden llegar a estar durante muchos meses en ciertos destinos y establecen relaciones y vínculos con el destino, se integran en la comunidad local y sí, se caracterizan porque su labor la pueden emprender desde cualquier lugar del mundo. Y están eligiendo mucho las Islas Canarias para trabajar desde aquí.
Uh-huh. Exactamente, ya volviendo otra vez a lo que es este programa de actividades en este municipio precioso. Por cierto, no sé quién se habrá encargado de elegir a Gaete, pero yo creo que es una buena elección. No sé si hay capacidad para todos los asistentes, porque tampoco tiene tantas camas turísticas a Gaete, pero una buena época para disfrutar de una zona, supongo ya que lo conoces o lo conocías ya tú a lo mejor también a Gaete, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros elegimos a Gaete precisamente por eso, porque en Gran Canaria tenemos la suerte que tenemos muchos municipios que están perfectamente capacitados para desarrollar eventos de este tipo pues se dan todas las circunstancias que necesitamos para poder llevarlo a cabo aquí. Tenemos salas de conferencia, tenemos alojamiento, con lo cual desde ese punto de vista no hay absolutamente ningún problema. Y se trata precisamente de eso, ¿no? Por un lado, de descentralizar. Tradicionalmente, el teletrabajador que viene mucho a Gran Canaria suelen ir a Las Palmas. Las Palmas es una ciudad que está muy bien posicionada. Entonces, queremos aprovechar el tirón de Las Palmas para luego mostrar, bueno, que hay otros municipios donde se pueden establecer durante semanas o meses y trabajar desde aquí, porque hay espacios de coworking, hay edificios de co-living y aquí en Agaete pues reunimos todas esas condiciones. Uh-huh. Y el otro objetivo era desestacionalizar un poco el pues aprovechar, igual que el turismo tradicional, pues el teletrabajador suele venir más durante los meses de otoño y de invierno. Y al elegir las fechas de julio, pues queríamos hacer lo mismo, mostrar que en verano en Canarias se puede trabajar y disfrutar de la isla igual de bien que durante los meses de invierno.
Uh-huh. La conferencia principal de este evento, recuerden, será creo el día 22 en el Hotel Occidental Roca Negra, ¿puede ser?
Correcto, el día 22, sábado 22, desde las 10 de la mañana, es un día completo con muchas charlas, con mesas redondas, tenemos dos escenarios, uno con charlas en inglés y uno con charlas en español, porque lo que queremos es que el idioma no sea ninguna barrera y queremos atraer tanto a la comunidad local como a la comunidad internacional y que pasen un día juntos y que se conozcan, intercambien ideas, y para eso hemos montado esos dos escenarios con los dos idiomas.
Y una pregunta de ignorante, de cómo aquí hay de todo, ¿no? En este caso, lo que son los nómadas, ¿hay una edad mínima, máxima? Si quieres, ¿pueden ser nómadas digitales? ¿Hay algún tipo de perfil? ¿Tienes que ser un geek, un amante especialista de informática? ¿O caben, hay un amplio espectro de perfiles?
Pues hoy en día es que hay un amplio perspectro del perfil. Ha ido evolucionando mucho y hoy en día es un reflejo de la sociedad. La edad media, por darles una indicación de los asistentes de este evento, realmente tenemos desde chicos de 20 y pico años hasta gente por encima de los 50. Uh-huh. La franja principal, de hecho, es de 30, 40, 50 años. Y de todo tipo de sectores. Anteriormente hablábamos mucho del sector tecnológico y desarrolladores informáticos y tal, pero realmente en los últimos años se ha diversificado tanto y hay asistentes de todas las industrias y todos los segmentos.
Uh-huh. Se hablará también algo de la inteligencia artificial y de los retos también en este sentido, ¿no? Porque realmente, bueno, cada vez cuesta más diferenciar lo que es algo elaborado por programas informáticos de lo que es la calidad o la calidez humana, ¿no? Realmente hay todavía ahí una frontera, pero cada vez se va acercando una cosa con otra, ¿no?
Sí, correcto. Y entre otras cosas, durante esta conferencia, por ejemplo, precisamente en la sala de charlas en español, pues habrá una charla que él habla acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar tu trabajo. Entonces, es una charla que realmente cualquier persona, cualquier canario que se interesa un poco por eso, pues puede asistir y puede informarse.
Muy bien, pues ya saben la cita, ciclo de actividades, pero sobre todo el día 22, no se lo pueden perder, en este marco del municipio de Agaete, en esta ocasión en el Nomad City Festival, en esta edición 2023. Cristian Bus, gracias por atender la llamada de COPE en este verano.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Buen día.
Cortame el micro. Tenemos una llamada pendiente también hablando de movilidad. Hoy una noticia importante que no queremos dejar de cubrir con ustedes a través de las palabras también de José Eduardo Ramírez, que tenemos ya en comunicación con el Ayuntamiento. Buenos días, José Eduardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y es que nos comunicaban justo el viernes a última hora ya probando los nuevos sistemas de control de velocidad y la nueva citineta. José Eduardo, explíquenos un poco qué consiste este nuevo sistema de transporte.
Saben, nosotros aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos intención desde el Ayuntamiento de poner en marcha un servicio de alquiler de patinetas, como los hay en otros lugares de España. Lo que pasa es que con la particularidad de que esto lo vamos a controlar nosotros, va a ser público, lo vamos a hacer a través de Sagunpa, no de empresas concesionarias como hay en otras ciudades, en donde se pone un servicio de patinetas, en donde el control no suele ser excesivo. Nosotros queremos hacerlo público porque queremos que no genere problemas de convivencia. Sabemos que un vehículo que puede solucionar problemas de movilidad para mucha gente en la capital, más como una ciudad como la nuestra, que tiene dos niveles, una patineta eléctrica te permite perfectamente subir y bajar desde la parte alta de la ciudad, pero queremos controlar. Y cuando decimos control, lo que hemos probado justamente la semana pasada es un sistema de reducción de velocidad. Me explico. La patineta se puede utilizar por los carriles bici a la velocidad de 25 kilómetros por hora, que es lo que permite ahora mismo la norma, pero hay espacios en la ciudad, como por ejemplo Mesa y López, en donde es un espacio de convivencia, en donde es una zona peatonal, en donde circulan guaguas y hay un carril bici. En esas zonas, cuando la patineta entra en ese lugar, como está geolocalizada, la patineta reduce su velocidad a 10 kilómetros por hora. Es decir, que por mucho que el usuario intente acelerar, la patineta no va a superar los 10 kilómetros por hora. Por lo tanto, garantizamos la seguridad del usuario de la patineta y del resto de usuarios de la vía. Pero también le hemos puesto la posibilidad a la patineta de que cuando entra a un espacio prohibido, por donde no se puede circular, por ejemplo Triana, por ejemplo el Paseo de las Canteras, etcétera, la patineta cuando entra en ese espacio se para. Por mucho que uno quiera, la patineta se para. Por lo tanto, esto demuestra un poco pues nuestra propuesta desde el minuto uno de controlar nosotros desde lo público este servicio para hacerlo más seguro y hacerlo útil para los ciudadanos.
Es decir, que se trata de unas patinetas inteligentes. No sé si es adecuado el término, José Eduardo.
Sí, al estar geolocalizadas, nosotros estamos trabajando a lo largo de estos días, llevamos ya semanas haciéndolo, pero lo queremos depurar a lo largo de estas semanas en espacios, digamos, en donde la citineta podrá circular con normalidad, espacios en donde se va a reducir la velocidad porque son espacios de convivencia, en donde son utilizados por otros usuarios, y espacios prohibidos en donde la citineta se va a parar. Con lo cual yo creo que un vehículo de estas características, que sabemos que genera una cierta controversia entre parte de la ciudadanía, pues si nosotros podemos poner estos elementos de control, posiblemente pues vamos a reducir esa confrontación entre usuarios de la vía. Además, nuestras patinetas no se van a poder dejar en cualquier sitio, no se pueden aparcar en cualquier lugar de la ciudad, como en otras ciudades, que uno va encontrando patinetas por la calle y poco menos que tiene que ir saltando encima de ellas. Solo se pueden coger y devolver en los mismos espacios, que estarán perfectamente señalizados, etcétera. Yo creo que la manera en la que estamos procediendo, ya veremos cuando arranquemos el servicio, que seguramente será a principios de septiembre, pero creemos que estas maneras, que estas fórmulas que estamos proponiendo pueden ayudar a que la patineta no se convierta en un problema, sino en una solución.
Uh-huh. Preguntas breves que nos sugieren nuestros oyentes. Es decir, ¿este servicio de la patineta va a ser igual el mismo precio que la bicicleta o un poquito más caro?
Sí, no. Se puede sacar un abono anual de 60 euros, con un abono anual de 60 euros se podrá utilizar la citineta sin ningún tipo de problema, y va a haber un bono combinado que nos permitirá usar la bicicleta y la citineta de 80 euros. O sea, por 80 euros utilizamos el sistema completo, bicicletas y patinetas, por 60 euros utilizaríamos solo la patineta o solo la bicicleta, ¿vale? Si cada la gente decidirá qué es lo que quiere. Lo bueno es que va a estar todo en la misma aplicación, que va a funcionar todo de manera entrelazada, con lo cual no va a haber ningún problema. Yo la recomendación que le hago a la gente es que si se va a abonar, que se abone a las dos posibilidades, sobre todo si uno va a subir a la parte alta de la ciudad, utilizar una patineta eléctrica te facilita mucho el poder hacerlo.
Claro, porque cuando no tienes una muy buena forma física o no quieres llegar sudando a tu puesto de trabajo, lo de subir la cuesta de mata o escaleritas o el barranquillo es duro.
Por eso, es decir, aquí la idea es que la gente tenga posibilidad de elegir, sí. Que, o si un día te apetece pasear con la bicicleta y hacer un poco de ejercicio, fantástico, y si alguna vez necesitas utilizar la patineta porque efectivamente no quieres sudar o lo que sea, pues utilizar la patineta. Así que cada uno pueda elegir lo que quiera, pero la clave es que lo hagamos con seguridad, con responsabilidad, y por lo menos nosotros, desde el Ayuntamiento y desde Sagunto, vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea.
Pero, por ejemplo, por ponerle una cifra, José Eduardo, si usted, como oyente de COPE, quiere coger una patineta, citineta, es el nombre correcto que le estamos tiene el Ayuntamiento, durante un día, ¿qué nos puede salir, José Eduardo?
Depende del tiempo que la usemos. Porque al final, si no nos abonamos, porque cuando uno tiene un abono, uno tiene ese problema, si no nos abonamos es una cuestión de tiempo, pero posiblemente en recorridos normales, yo qué sé, de moverse desde el puerto a Vegueta, no va a superar el euro aproximadamente lo que le va a costar a uno hacer ese recorrido. Lo que pasa es que, insisto, siempre será mejor hacerlo a través del abono.
Uh-huh. Y otra cosita, que teníamos aquí una nota pendiente, que ya hace unos días también nos informaron desde el Ayuntamiento, que se está haciendo una prueba piloto para el acceso a huevos municipales de scooters para personas con discapacidad. También esto es importante porque lo bueno es que la política de movilidad contemple todos los casos, ¿no, José Eduardo?
Exactamente. Nosotros ya en las huevos municipales se puede entrar con las sillas de ruedas, sí. Incluso con sillas de ruedas eléctricas, mecanizadas, etcétera. Pero es verdad que estaban apareciendo ahora unos nuevos vehículos, que son estas scooters, que son pequeñas motitos que utilizan muchas personas con discapacidad, que nosotros no teníamos en guaguas, no las teníamos autorizadas porque había que hacer pruebas previas. Son vehículos que tienen cierto peso, que nuestras rampas soportaran esos pesos, que la maniobrabilidad dentro de la guagua para ubicarse en el espacio reservado para personas con movilidad reducida, que saben que están en el centro de la guagua normalmente, pues que pudieran maniobrar para poder ubicarse allí. Es decir, todo eso lo teníamos que probar, y es lo que hemos hecho a lo largo de esta semana. En las cocheras hemos probado todas nuestras guaguas, hemos probado varios estilos de scooters, y ahora ya lo hemos sacado a la calle, ya lo estamos haciendo que en una operativa normal con otros usuarios, para ver si exactamente esto funciona, si se garantiza la seguridad de todos, de los usuarios de los scooters y de los demás. Llevamos unos días, no hemos tenido ningún problema. Uh-huh. La prueba va a durar hasta el 31 de diciembre, de enero, perdón, del año que viene, es decir, 6 meses de prueba, y si al final todo esto va bien, iremos probando nuevas scooters, nuevos modelos, para que puedan ir subiéndose a las guaguas, y seguramente pues ya lo dejaremos de manera definitiva. Por lo tanto, damos un paso más para que el transporte público sea cada vez más accesible y cada vez más personas, independientemente de sus circunstancias, puedan utilizar la guagua.
Don José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, confirmamos de nuevo la noticia. Para aproximadamente septiembre podremos usar ya la citineta en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, en esas fechas ya podremos empezar a probarla.
Un saludo, gracias y felicidades por ese trabajo. La verdad que hay que ver cómo ha evolucionado todo esto y lo fácil que se puede hacer también el uso del transporte para todas las posibilidades en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.
COPE más Gran Canaria.
Deporte, celebrando todavía, estamos aquí, ese éxito, pero vamos, impresionante, Alcaraz ayer en Wimbledon, en ese sitio solo para reservado para las grandes estrellas del tenis mundial. Doramas Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, efectivamente, sí, el partido de ayer de Alcaraz, pues evidentemente yo creo que a todos los que pudimos ver el partido nos recordó, salvando distancias porque son muchos años, a los grandes partidos, entre otros grandes mitos. Digo otros grandes, él todavía no lo es sin duda, pero el partido de ayer fue sin duda merecedor de una final de Wimbledon.
¿Sabes que ganó ayer Alcaraz? Bueno, después habrá que pasar por caja de Hacienda, ¿no? Pero en bruto son 2,74 millones de euros. Se dice que es la cantidad más alta de la historia del deporte de la raqueta, increíble, ¿no?
Sí, estuve escuchando ya las cantidades que también a mí me llamaron la atención, porque yo hay semanas que no cobro ese dinero, impresionante, en fin, son números que se nos escapan a todos. Creo que eso es en libras, porque eran 3 millones y pico de euros lo que cobraba Alcaraz, o sea, todavía más porque la libra está en ese cambio de moneda. Increíble, sí, incluso se hablaba de que había una revalorización anual con respecto al año anterior y demás, en fin, sea lo que sea. A partir de una cantidad ya nos aparecen números que se nos escapan de las manos a nosotros, pero repito, a nivel deportivo, precioso el partido y precioso el espectáculo.
La verdad que el deporte de alto nivel, que en España tenemos muchas disciplinas y el tenis sigue siendo cabeza de carrera, ¿no? Pero hablamos del fútbol porque Doramas ya la Unión Deportiva en fila ya lo que es la pretemporada. Se desplaza, creo que a Mallorca, no sé si...
A Málaga, Marbella. Sí, efectivamente, la Unión Deportiva de Las Palmas pues partió esta mañana, temprano, a primera hora, a Málaga, a Marbella concretamente, al Marbella Football Center, donde comenzará la segunda etapa de su pretemporada. 27 jugadores finalmente son los que se desplazan, como apunte simplemente, 5 de los 8 canteranos que hicieron la pretemporada en esa primera semana, 5 de los canteranos se desplazaron también a Marbella. Alex Domínguez, Álvaro Vallés, Álvaro Quillán son los porteros, Sergi Cardona, Ale Suárez, Enrique Clemente, Eric Curbelo, Álvaro Lemos, Coco, Daily Singraven, el reciente fichaje de los Países Bajos de la Unión Deportiva Las Palmas, y los canteranos Alejandro Palanca y Juanma Herzog en defensa, los centrocampistas Fabio Loyodice, Javi Muñoz, Kidian, Jonathan Viera y Enuken Fulu, y en punta Cristian Herrera, Sandro Moleiro, Benito Ramírez, Pinchi, Marc Cardona, Pejiño y también dos canteranos en punta, Pau Ferrer, Iñaki Elejalde, son los jugadores elegidos por el míster por ahora para hacer la segunda fase de la pretemporada. A partir de ahí, pues, nuevos fichajes que puedan llegar y canteranos, ¿por qué no?, que se puedan quedar en el primer equipo, ¿no?
Pues recuerden todo esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde en Deportes COPE, Doramas Rodríguez. Pues gracias como siempre, siguiendo todo lo que es este stage importante en Marbella. No nos despistamos con Mallorca ahora. A Mallorca habrá que ir, pero para otras cosas, ¿no?
Efectivamente, otro año y para otras cositas, sí señor.
Muy bien, pues estaremos pendientes de todo esto. Primer partido de Unión Deportiva Las Palmas, si no me falla el cálculo, el día 12 de agosto. Ahora sí con el Mallorca, ese sí que era el dato, ¿no?
Efectivamente, ahora escapó usted bien por la banda, caballero.
Ahí. Hicimos ahí un passing shot.
Empezamos la pretemporada con el Orlando Pirates de Sudáfrica, segundo de la Liga Sudafricana, el miércoles, este miércoles a las 10 de la mañana, y sí, efectivamente en Liga, ante el Mallorca, lo dice usted bien, el 12 de agosto en el Estadio Gran Canaria.
Pues nada, seguimos en contacto y a las 2 no se lo pierdan, todo esto y mucho más. Doramas, muchas gracias, buen comienzo de semana.
Un abrazo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
Pues comienza así una semana muy interesante, la que te vamos a ir contando cada día pues muchísimas cosas. Y este próximo viernes, no te pierdas, estaremos en Galdar, hablando de las fiestas de Santiago, que tenían uno de sus importantes eventos este pasado fin de semana esa romería ofrenda al patrón, a Santiago. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Un saludo cordial de Julio Abreu aquí en COPE, en Mediodía COPE. Enseguida Pilar García Muñiz con todo lo que te interesa.